Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias, damos a nuestro Dios por estar aquí una vez más. Principalmente porque sabemos que fue la voluntad de Dios antes que la nuestra. Porque dice la palabra que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y damos gracias por la persona que, esta señorita que está aquí con nosotros por segunda vez hoy, aquí en, pero primera vez en domingo. Bueno, gracias, bienvenida nuevamente. Estamos muy gozosos y deseamos pues que sea muchos más domingos, ¿verdad que sí, iglesia? Amén. Que haya muchos más domingos que la tengamos aquí con nosotros. Bienvenida. Si alguien por ahí llegó despuesito, que sea algún invitado de alguien o se invitó solo, pues damos gracias a Dios. Bienvenido, bienvenida. Bueno, vamos a tener el tema de hoy. Pues ya llegamos al mes de diciembre y es la época en que recordamos un acontecimiento muy especial en la historia de la humanidad. Y me refiero al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que se conoce como Navidad o la Navidad. Y el tema es la Navidad y la Biblia, la Navidad y la Biblia. Y como introducción vamos a repetir todos lo que dice 2 Timoteo 3 y versículo 16, que dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez lo repetimos: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué parte de la escritura es útil? Dice toda. Y cuando dice escritura, ¿a qué se refiere? A la Biblia, ¿verdad? A la Biblia, toda la escritura, toda la Biblia, toditita desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Pasando por todos los libros que están ahí en medio. Es útil, toda es útil para enseñar, para instruir en justicia, para corregir, para redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es útil. La Biblia es un libro único y además extraordinario. Es el libro que es superior a cualquier otro libro que se haya escrito en toda la historia de la humanidad. Como tenía que ser, ya que el autor intelectual de este libro, ¿quién es? Dios mismo, ¿verdad? Y si Dios es el autor intelectual, pues ¿qué otro libro puede ser superior a este? Ninguno, absolutamente ninguno. Es un libro que fue escrito en un periodo de más de 1500 años. Algunos calculan que hasta 1600 años. Es un libro que fue escrito en tres continentes diferentes: Asia, África y Europa. Yo no conozco ningún libro así que se haya llevado esos años de escribir y en tantos lugares diferentes. Miren, es un libro que contiene en total, es una colección de libros que son en total 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Y si quieren algunos datos más, tiene 1189 capítulos en total, 929 están en el Antiguo Testamento y 260 en el Nuevo Testamento, capítulos. Tiene 31,103 versículos, y si no, cuéntenlos y me corrigen. El versículo más largo lo acabamos de estudiar en la célula, Esther capítulo 8 versículo 9. Y el más corto no es Juan 11:35, es Deuteronomio 5:17, que dice no matarás, tiene una letra menos que Jesús lloró. El capítulo más corto es Salmos 117 y el más largo, ya se lo saben, el 119. El libro más extenso pues es Salmos y el más corto es Segunda Epístola de Juan. Bueno, son algunos datos acerca de la Biblia, un libro extraordinario, un libro maravilloso, único, superior a cualquier otro. Y aunque la Biblia es un libro que podríamos llamar religioso, religioso porque habla de Dios, habla de quién es Dios, habla de sus atributos, habla de la obra o las obras que ha hecho Dios y también habla de la relación que el hombre correctamente puede tener con Dios a través de Jesucristo y con su prójimo también. Sin embargo, aunque habla de esos temas, también tiene otros temas que Dios en su soberana voluntad quiso incluir allí en su palabra. Y vamos a ver, pasamos al punto número uno, dice algunos temas de la Biblia, algunos temas que trata la Biblia. Y sobre esto, bueno, aquí nada más lo voy a mencionar en forma general porque leer los versículos sería larguísimo, ¿verdad? La Biblia, por ejemplo, habla sobre historia, contiene historia. Contiene historia, es un libro que contiene hechos históricos. Algunos de estos hechos históricos, no pongo todos, por supuesto, me faltaría tiempo y espacio, pero por ejemplo, habla de la vida de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Y es historia. Habla de la liberación del pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Dios utilizó a su siervo Moisés, ¿verdad? Habla de esa parte de la historia del pueblo de Israel. Habla de la conquista de la tierra prometida, en donde el dirigente que Dios utilizó para ello fue Josué, sucesor de Moisés. Habla de los reyes de Israel, todos mencionados, el primerito de ellos, lo recordamos, fue Saúl. Y el segundo es uno muy, muy conocido, David. Y luego el tercero, Salomón. Y de ahí se separa el, bueno, viene Roboam y de ahí se separa el reino. Habla de la derrota de Judá y su cautiverio en Babilonia, cuando los invadió el ejército del rey Nabucodonosor, ¿verdad? Y así como estos hechos históricos, menciona muchos otros más hechos históricos. En el Nuevo Testamento está un libro que precisamente se llama así, Hechos, ¿verdad? Porque narra historia. Bueno, también la Biblia habla sobre ciencia, ¿sí sabían? Sobre la ciencia, sobre cosas científicas. Aquí sí voy a poner versículos. Miren, habla de la forma de la tierra. Si ustedes se acuerdan, ¿qué ocurrió el 12 de octubre de 1492? Ya con el 12 de octubre ya se acordaron, pero con 1492 no, ¿verdad? Bueno, un hombre llamado Cristóbal Colón, italiano, él tenía la idea de viajar a la India a través del océano, cruzando el océano, con la idea de que la tierra era redonda, cuando en su tiempo se consideraba que la tierra era plana. No le hicieron caso, lo tiraron a loco, nadie quiso patrocinar ese viaje hasta que ya después de mucho batallar logró que se lo financiaran los reyes de España, como ya sabemos, ¿verdad? Y por eso acá hablamos español, porque fueron los españoles los que financiaron a Cristóbal Colón y llegaron hasta acá. Pero él batalló mucho para convencer a la gente que la tierra no era plana y que si era redonda entonces podían viajar y llegar a la India, donde querían comprar productos que no existían en Europa, pero no podían pasar por Asia porque estaba invadido por los musulmanes y era peligroso. Entonces él propuso ir por el mar. No sabía que en medio estaba el continente americano, él no sabía, y creo que yo, hasta donde sé, nunca se enteró, aunque le descubrió América, nunca supo que era otro continente. Bueno, Sin embargo, la Biblia, esto fue en 1492, sin embargo, la Biblia, unos 2000 años antes, ya estaba ahí escrito que la tierra era redonda. Isaías 40, versículo 22, dice: Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Está sentado sobre, dice, el círculo de la tierra. El libro del profeta Isaías, escrito más de 700 años antes de Cristo. Y Colón todavía estaba queriendo convencer a la gente en 1492 que la tierra no era plana. También la ley de la conservación de la materia y de la energía, allá por el año de 1700 y pico, porque el que propuso esta ley vivió entre el 1743 y lo ejecutaron en 1792, que fue Lavoisier. ¿Se acuerdan? Él dijo: la materia como la energía no se pierde ni se destruye, solamente se transforma. Él era creyente, por cierto, él creía en Dios, creía en Jesucristo, pero probablemente, no sé, probablemente había leído la Biblia, y si así fue, a lo mejor de ahí tomó su principio este que ahora está en la ciencia, se enseña en la escuela. Pero la Biblia lo contiene desde muchos años antes de que existiera Lavoisier, siglos antes, en el libro de Eclesiastés, escrito por Salomón. Dice Eclesiastés capítulo 1, versículos 9 y 10, y luego me brinco al capítulo 3, versículos 14 y 15. Dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Se fijan? Estamos hablando de la conservación de la materia y de la energía. ¿Qué es lo que fue? Dice: lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir: he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. ¿Se fijaron? ¿Sí o no? Está el principio de conservación de la materia y de la energía. ¿Qué es lo que fue? Lo que ya era. ¿Qué será? Lo que existe hoy. Nada hay nuevo debajo del sol. Lo que dijo Lavoisier: la materia como la energía no se pierde ni se destruye, solamente se transforma. Y en este versículo, en este Eclesiastés 3, versículo 14 y 15, repite este principio. Dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. La materia no se pierde ni se destruye, solamente se transforma. Lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Se fijaron? Ese principio que nos enseñan en física y que se le adjudica a Lavoisier, estaba muchos siglos antes en la Biblia. Así que no es de Lavoisier. Si lo vemos como humano, sería Salomón, pero tampoco es Salomón, es Dios que inspiró la sabiduría a Salomón. Bueno, el ciclo del agua, un concepto también que nos enseñan en la escuela. Dice Eclesiastés 1:7, los ríos todos van al mar. ¿Sí se han fijado en eso? Los ríos desembocan al mar. El agua de los ríos llega al mar y cada vez llega otra vez más y más y más agua. Y dice, y el mar no se llena. ¿Por qué no se llena? ¿Por qué si el agua está llegando al mar, por qué no sube y sube y sube y sube, sube el nivel del mar y más y más y más y más? Dice Eclesiastés: al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Vienen los ríos, llega el agua al mar y luego otra vez se regresa de donde vinieron para volver a correr. Ahí hay un ciclo, ¿verdad? Ahí hay un ciclo. ¿Cómo es que el agua que llegó al mar otra vez vuelve a regresar para fluir de nuevo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el agua en el mar? Se evapora, ¿verdad? Se hace vapor, luego el vapor allá está, se forman las nubes, luego las nubes vuelven a llover sobre el y se vuelve otra vez, y ahí está la vuelta y vuelta, vuelta y vuelta y vuelta. Job capítulo 36, versículo 27 y 28 dice: Él atrae las gotas de las aguas, ¿qué dijimos? Al transformarse el vapor en lluvia, el cual destila las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. Lo que acabamos de decir, el agua se convierte en vapor y luego el vapor vuelve a convertirse en agua y cae sobre la tierra. Esto estaba ya en la Biblia, este ciclo del agua. El aire tiene peso. ¿Saben que esto no se sabía? ¿Se creía que el aire no pesaba? Hasta que muchos, muchos, muchos siglos después de que está escrito en la Biblia, la ciencia descubrió que el aire sí tiene peso. Porque si uno le hace así, a ver, pesa en el aire, no, no siento nada, ¿verdad? Pero sí tiene peso. La Biblia dice en Job 28:25, al dar peso al viento, está hablando de Dios, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Dios le puso peso al viento. El viento pesa, el aire tiene peso. Algo que se descubrió o se aceptó muchos años, muchos siglos después. La sustentación del planeta. ¿Sobre qué está soportado el planeta Tierra, en donde vivimos? ¿Qué lo sostiene? Por ejemplo, este techo, ¿qué sostiene este techo para que no se caiga? Están las paredes, los muros, ¿sí? Los tubos estos que están aquí, ¿verdad? Y el montón de, ¿cómo se llama eso? Viguetitas o que está soportando, ¿verdad? ¿Y la tierra quién la soporta? ¿Qué soporta la tierra? ¿Por qué no se cae? ¿Por qué se mantiene en su lugar? Bueno, por ejemplo, en la India, allá en los tratados religiosos de la India, se dice que la tierra está soportada por elefantes, en el lomo de elefantes. En el Corán, el libro religioso de los musulmanes, dice que está soportada por las montañas. Las montañas son como las columnas en un edificio que soportan la tierra en su lugar para que no se mueva. En otras partes se enseñaba que estaba sobre el lomo de una enorme, gigantesca tortuga. Entre los griegos, que después los romanos copiaron sus ideas, pensaban que había un gigante, ¿verdad?, que estaba cargando la tierra así encima. ¿Se acuerdan cómo se llama ese gigante? Atlas. Todas esas ideas se tenían en aquellos tiempos, mientras que en aquellos tiempos y todavía antes, la Biblia ya decía cómo está soportada la tierra. Job 26:7 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Eso es absurdo, ¿verdad?, para la mente de aquel tiempo, decir que algo está soportado sobre nada, decir, a ver, yo dejo esto y que se quede ahí solito flotando en el aire, en el espacio. Decían, no, eso no puede ser, algo lo tiene que mantener. La Biblia dice nada, está soportada la tierra sobre nada. ¿Qué soporte tiene la tierra? ¿Qué fierros o qué alambres lo están deteniendo? Nada, ¿verdad? Absolutamente nada. Soporta la tierra sobre la nada. Sobre nada. Está en el espacio, ahí. Las fuerzas gravitatorias, las leyes que puso Dios en la naturaleza de los cuerpos. Otro más, la importancia de la sangre en el cuerpo. La importancia de la sangre en el cuerpo. La tenemos en Levítico 17:11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Quítenle la sangre a una persona, se muere. ¿Qué función tiene la sangre en el cuerpo humano? Es la que lleva los nutrientes y el oxígeno a todas las células del cuerpo humano. Luego recoge los desechos, ¿verdad? Y los lleva a diferentes órganos para que el cuerpo los deseche, y además lleva la sangre a los pulmones para que se oxigene de nuevo y vuelva a recorrer un ciclo continuo, continuo, continuo. La sangre, dice, es la que da vida a la carne, dice la Biblia. Un concepto que no se conocía en el tiempo en que fue escrito uno de los libros más antiguos de la Biblia, que es Levíticos. Levíticos. Bueno, habla sobre ciencia, habla sobre historia. La Biblia también habla sobre relaciones humanas. ¿Cómo andamos en relaciones humanas? De aquí no voy a poner versículos porque sería muy extenso, pero la Biblia habla, por ejemplo, del matrimonio. Una de las relaciones humanas más conflictivas que hay a veces, ¿verdad? No voy a decir a Gil ahora, no voy a decir. Bueno, el matrimonio, tenemos citas como Génesis 2, del 18 al 25, Proverbios 5, 3 al 21, Malaquías 2, del 13 al 16, Mateo 5, 31 y 32, Mateo 19, versículos del 1 al 9, Primera de Corintios 7, del 7 al 16, y el conocidísimo Efesios 5, del 21 al 33. Son algunos de los pasajes bíblicos que hablan sobre el matrimonio. Sobre el matrimonio. La Biblia habla de relaciones humanas, una de las más importantes, el matrimonio. Bueno, también la Biblia habla de el enojo, la ira, el enojo. Por ejemplo, en Salmos 37:8, Proverbios 22:24, Eclesiastés 7:9, Eclesiastés 11:10, Mateo 5:22, Efesios 4:26, que muy conocido, que dice, airaos pero no pequéis, ¿verdad? No se oculte el sol sobre vuestro enojo. Y 31, Colosenses 3:8. Y son algunos, nada más puse algunos ejemplos de versículos donde se habla de el enojo. También sobre relaciones humanas, la Biblia habla del perdón, el perdón. Mateo 6, del 12 al 15, Mateo 18, 21 y 22, Hechos 26, versículo 18, Efesios 4, 32, Colosenses 1, 14, y Colosenses 3, 13. Y estoy escogiendo prácticamente versículos del Nuevo Testamento, pero también en el Antiguo Testamento hay sobre estos temas. La Biblia también habla del amor fraternal. El amor fraternal, por ejemplo, Mateo 22, 39, Marcos 12, 31, Primera de Corintios 13, todo el capítulo, ¿verdad? El capítulo que habla del amor. Gálatas 5, 14 y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Son pasajes que hablan acerca del amor fraternal. Bueno, y yo creo que un resumen que está en la Biblia acerca de las relaciones humanas es la que conocemos como la regla de oro, ¿verdad? Es un resumen de las relaciones humanas. Ese sí lo puse, Lucas 6:31, dice, repítanlo conmigo, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Yo creo que eso resume lo que son las relaciones humanas entre humanos, ¿verdad? Entre nosotros. Bien. Pero por supuesto y principalmente la Biblia habla sobre asuntos que se relacionan con Dios y los hombres, propiamente lo que podríamos llamar asuntos religiosos, ¿verdad? Principalmente de eso habla la Biblia. Por ejemplo, habla de la creación del universo y de la creación del hombre. Eso lo encontramos en Génesis capítulo 1, todo el capítulo 1 de Génesis. Habla sobre el primer pecado y eso está en el capítulo 3 de Génesis. El primer pecado que fue el que cometieron Adán y Eva, o Eva y Adán. El diluvio también nos habla sobre el diluvio, que es un juicio que mandó Dios sobre los hombres de aquel tiempo en Génesis capítulo 6 y Génesis capítulo 7. También nos habla del pacto con Abraham que hizo Dios, entre otras citas que se menciona este pacto, Génesis 15, 18 y Génesis 17, 7. El pacto con Abraham. Nos habla de la liberación de Egipto, cómo Dios envió a Moisés y por mano poderosa sacó al pueblo de Israel por medio de muchos milagros, en Éxodo capítulo 1 hasta Éxodo capítulo 14. Todo eso nos narra el evento de la salida de Israel de Egipto. Luego también tenemos el pacto que hizo Dios con Moisés, ahí donde instituye la ley, los mandamientos, todo eso. Éxodo, por ejemplo, Éxodo 24, versículos 7 y 8. Pero podemos poner otras citas, ¿verdad?, que hablan sobre esto. Ya nomás puse algunas de muestra. Habla sobre la conquista de la tierra prometida, Josué 1 al 11, donde Dios intervino también de manera sobrenatural para que Israel venciera a muchos pueblos que estaban habitando la tierra prometida y ellos solitos derrotaron, bueno, con la ayuda de Dios, derrotaron a todos los demás pueblos. Habla del periodo de los jueces, jueces 1 al capítulo 21. Habla del periodo de los reyes, Samuel, o sea, primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes y primero y segundo de Crónicas. Habla del cautiverio, cuando estuvieron en Babilonia, que después fue tomado por el imperio Medo-Persa. El libro de Daniel, Esther, que estamos estudiando, Nehemías, Esdras, todos estos que acabamos de estar repasando en la célula, por cierto, en las células, ahí estamos hablando del cautiverio. Habla de la venida de Cristo, otro evento relacionado entre Dios y los hombres. La venida de Cristo, pues los evangelios, más aparte un montón de partes más, que sería el Nuevo Testamento, prácticamente todo, ¿verdad? La primera venida de Cristo. Habla de la salvación y la vida eterna, Juan 3:16, Efesios 2:8, etcétera, 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 un montón de versículos que hablan sobre la salvación y la vida eterna. También tenemos el concepto del nuevo nacimiento, Juan capítulo 3, del 3 al 15, y aparte hay otros más donde se menciona, como por ejemplo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Bueno, el nuevo nacimiento. También tenemos el concepto de la adopción como hijos, y el más clásico de todos, aunque no es el único, Juan capítulo 1, versículo 12, ¿verdad? Juan 1, 12. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La propagación del evangelio, pues sabe, el libro de los hechos, todo el libro de los hechos completito, nos habla de cómo se fue propagando el evangelio en los primeros años de la iglesia. El señorío de Cristo, Cristo es Señor, Lucas 6:46, Romanos 10:9 y Filipenses 2:11 y otros más, ¿verdad? Sobre el señorío de Cristo. La santidad es otro tema que toca, segunda a los Corintios 7:1, Efesios 4:24, primera Tesalonicenses 3:13, Hebreos 12:14 y otros más. El tema, la santidad. También viene el tema de la segunda venida de Cristo, que el, por ejemplo, lo podemos leer en Mateo 24, de los versículos 29 al 25, al 25, al capítulo 25, versículo 46. Y también el famoso versículo de Hechos 1:11, ¿qué miráis ahí al cielo?, ¿verdad? Les pregunta este mismo Jesús, así como lo habéis visto al cielo, así vendrá. Bueno, Hechos 1:11, segunda venida de Cristo. Ahí dejamos, hay más temas acerca de Dios y los hombres, o sea, temas que podríamos decir más de tipo religioso, que es principalmente de lo que trata la Biblia. Pero también tenemos temas no bíblicos. Con estos no bíblicos quiero decir que no se mencionan en la Biblia. No quiero decir que sean en contra de la Biblia, sino simplemente que no se mencionan en la Biblia. Miren, como acabamos de ver ahorita, en la Biblia vienen muchos temas diversos sobre muchos asuntos, algunos religiosos, otros no. Dios así quiso poner todas esas cosas. Pero no todo puede venir en la Biblia, ¿verdad? La Biblia es un libro que tiene ciertas dimensiones, unas dimensiones determinadas. Por lo tanto, está limitado su contenido. No puede venir todo lo que hay, lo que hubo y lo que habrá, sino tiene que venir determinado número de cosas. Así que hay muchas, vienen muchas cosas, pero hay muchas más que no vienen. ¿Me explico? Así como en la Biblia vienen muchos asuntos, muchos temas, hay muchos más que no vienen en la Biblia. Muchas cosas que no vienen en la Biblia. Por ejemplo, no habla de muchas especies de animales. Fíjense que yo estuve leyendo pasajes y pasajes y viene un montón de animales mencionados, aunque nomás el nombre, aunque sea, hasta insectos. Y se mencionan muchos animales, pero hay muchos que no se mencionan también. Por ejemplo, nada más voy a poner algunos, no se habla del hipopótamo. Ustedes han visto en la Biblia el hipopótamo, el rinoceronte, la jirafa, la tortuga, el gato. No vienen los gatos en la Biblia. Sí viene el perro, viene el caballo, el asno, en fin, no viene el tigre, etcétera. No se mencionan toda la especie de animales que hay, sino sí se mencionan bastantes, pero no todos. Faltan muchísimos más. Bueno, no habla de conceptos tales como los siguientes. No habla de estos conceptos. Por ejemplo, el magnetismo, la electricidad, la resonancia, las moléculas, el átomo, la unidad básica viva del cuerpo humano, que es la célula. No habla de virus, bacterias, etcétera. De esas cosas no habla la Biblia. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? No habla de algunos principios físicos o matemáticos, como estos, por ejemplo, la ley de Ohm. Los que son electricistas me entienden lo que es eso. La ley de Ohm, el teorema de Pitágoras, ese se lo deben saber todos los que se fueron a secundaria. ¿Se acuerdan? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ah, ya me acordé. Bueno, en un triángulo rectángulo, ¿verdad? Triángulo rectángulo. El efecto Doppler, la ley general de los gases, que le decimos así Pancho Villa sobre Torreón. Las leyes del movimiento rectilíneo o parabólico, etcétera, etcétera. Esas cosas para nada se mencionan en la Biblia. ¿Ok? Y uno dice, bueno, pues no tiene por qué estar, ¿verdad? No es un libro que debería tratar de estos asuntos. Pero nada más quiero mencionar, muchas cosas se mencionan como de ciencia, como las que ya dije, y otras no, muchas otras no. Pero además, hablando de asuntos de la Biblia, asuntos bíblicos, no habla de muchos detalles bíblicos, que a lo mejor algunos por curiosidad nos gustaría saber. ¿Cuántas cosas que dice uno, oye, y esto? Pues no está en la Biblia, no dice. No sé, cosas que trata la Biblia, que sí trata la Biblia, pero que no aclara la Biblia. Por ejemplo, a ver, no sé si se han preguntado esto, ¿Adán tenía ombligo? ¿O Eva? El ombligo es una cicatriz que queda después del cordón umbilical al nacer, pero ellos no nacieron. Ellos fueron formados directamente por Dios. Así que, ¿tendrían ombligo? Fíjense que uno de los primeros concilios por allá de la Iglesia Católica, muy, muy, muy lejos, se organizó y se reunieron el Papa con los cardenales y quién sabe cuántos más, y el tema de discusión fue si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. De ver, hicieron un concilio para eso. Realmente no tiene importancia, pero siempre se queda uno así con la curiosidad. Algunos pintores, por ejemplo, como Miguel Ángel, que pintó la Capilla Sixtina en el techo, ahí dibujó a Adán y le puso ombligo. Tiene ombligo. Bueno, tendría ombligo. La Biblia no dice nada de eso, ¿verdad? Ni Adán ni Eva, si tenía o no tenía ombligo. Otra cosa, ¿cuántos hijos y hijas tuvieron en total Adán y Eva? La Biblia menciona 3 hijos. ¿Quiénes son? Uno mató al otro. Caín, Abel y Set, ¿verdad? Pero no fueron 3, fueron más. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? Y tuvo hijas, a fuerza que tuvo que tener hijas. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? La Biblia no menciona esos detalles, no lo dice. Por ejemplo, otra cosa que también algunos alegan. ¿María murió o fue llevada al cielo? ¿Fue arrebatada al cielo como Elías o como Enoc? En la Iglesia Católica se enseña que María no murió, que María fue llevada al cielo. Bueno, les quiero decir que la Biblia no dice nada de eso. No dice si sí o si no, no dice absolutamente nada acerca de la muerte de María. No está en la Biblia. No lo menciona la Biblia. ¿Qué pasó con María, la madre de Jesús? No dice absolutamente nada. ¿Cuántos magos fueron a ver al niño Jesús? Ahorita que estamos en la época navideña. ¿Fueron 3? Hay una tradición, ¿verdad? Que dice que fueron 3. ¿Y cómo se llamaban? Hermano que sí conoce de Biblia. Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿verdad? ¿Y en qué venían montados? todo eso. O sea, bueno, todo eso no está en la Biblia, no viene en la Biblia. La Biblia no menciona cuántos eran, no menciona sus nombres, no menciona en qué venían montados, si es que venían montados o venían a pie. Nada, nada, nada de eso menciona la Biblia, ¿verdad? Quizá a alguno se le antojaría saberlo, decir, pero Dios no lo puso. No viene, no se menciona. ¿Qué pasó con José, el papá de Jesús? Se menciona el papá de Jesús hasta la edad de 12 años, ¿se acuerdan? Cuando va al templo y se les pierde y eso. Es la última vez que se menciona a José. Y después, lo lógico y lo más probable es que se murió, pero ¿cuándo se murió? ¿A qué edad de Jesús se murió? ¿En qué circunstancias murió? No se sabe, no dice la Biblia absolutamente nada. Como no menciona la muerte de María, tampoco menciona la muerte de José. ¿Qué haya pasado con ellos? No se dice nada en la Biblia, no se menciona, ¿verdad? ¿Cómo era Jesús en su apariencia física? ¿Cómo era Jesús? Nosotros tenemos una imagen de Jesús, pero esa imagen es porque así la pintaron allá en la antigüedad. A alguien se le antojó hacer un dibujo, una pintura de Jesús, y de ahí la copiaron otros, y es el Jesús que hoy acostumbramos ver en las representaciones. Pero ¿cómo era Jesús? ¿Era alto o era chaparrito? ¿O era de estatura promedio? ¿Sería delgado Jesús o sería así llenito, como ustedes comprenderán? ¿Cómo sería Jesús? ¿No dice la Biblia? Su color de piel sería blanco, rubio, ojos azules, verdes o cafés. Nada de eso dice la Biblia, absolutamente nada. ¿Tenía barba larga así o cortita o no tenía barba de plano? Tampoco se menciona absolutamente nada, 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 nada en la Biblia. ¿Se fijaron? Hay muchos detalles que no están en la Biblia, que quizá por curiosidad nos gustaría saber, pero la Biblia no lo dice. Algunas cosas se sabe de otras fuentes históricas, pero no está en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo fue la vida de Jesús entre los 12 y los 30 años? Jesús en la Biblia aparece hasta los 12 años y después no se dice absolutamente nada hasta que ya comienza su ministerio aproximadamente a los 30 años de edad. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue su vida en todo ese tiempo? No dice absolutamente nada la Biblia. No lo menciona, ¿verdad? ¿Cómo murieron Pedro, Pablo, Mateo y otros apóstoles? Pues hay fuentes externas a la Biblia que mencionan estos datos, pero la Biblia no menciona nada acerca de eso. No dice. En la Biblia no viene narrando la muerte de Pedro, ni de Pablo, ni de Mateo, ni de otros apóstoles. Bueno, hay uno que sí se menciona su muerte, que es Jacobo, ¿verdad? Que murió a espada en el libro de los Hechos. Y habla de Juan también, que murió en... ¿Juan? Ah, no, no, ese es otro. Juan fue desterrado en la isla de Patmos y allá, al parecer, allí se murió. Pero no viene la Biblia de la muerte. Bueno, como estas cosas, hay cientos de preguntas que nos podríamos hacer acerca de detalles que no se mencionan en la Biblia. Se me antoja, por ejemplo, ahorita que estamos en esta época, ¿cuál fue la fecha del nacimiento de Jesús? ¿Nació el 24 de diciembre? Dice Idalia que sí, bueno. Es fe de ella, ¿verdad? Porque la Biblia no dice absolutamente la fecha del nacimiento de Jesús, para nada. No se sabe el nacimiento, cuándo fue el nacimiento de Jesús. No se conoce. La Biblia no lo menciona, ni tampoco que yo sepa algunas otras fuentes mencionan la fecha del nacimiento de Jesús. Bueno, así que como estas hay muchas, muchas, muchas preguntas que nos podemos hacer sobre detalles bíblicos, pero que no vienen en la Biblia. Detalles bíblicos, pero que no vienen en la Biblia. Y uno se pregunta, ¿y por qué no vienen estos datos? ¿Por qué no vienen? ¿Por qué será que no vienen? Bueno, en primer lugar, yo quiero decir, lógicamente, porque no cabría escribir todo en un libro. ¿Se imagina si viniera cada detalle de todas las cosas? ¿Cómo sería la Biblia? Tendríamos que venir cargando así con una cosa así, una enciclopedia, ¿no? Ni en la Enciclopedia Británica cabría todo. Sería un montón de hojas y hojas y hojas y hojas. Porque no cabría todo. No podría caber en un libro todo. Y más en aquel tiempo que eran rollos. ¡Asa! Imagínense el rollote. No cabría todo. Pero en segundo lugar, puesto que no cabe todo, Dios puso solo aquello que Él consideró importante para nosotros. ¿No les parece? Si no cabía todo y Dios va a hacer un libro, dijo, lo que voy a poner es que eso va a ser importante. Y lo que no tiene importancia, según el criterio de Dios, no lo puso. ¿Verdad? No tenía importancia para Dios de qué color eran los ojos de Jesús, no viene. No tenía importancia para Dios de qué murió María o José o ninguno de los otros, no viene. No viene. Solamente aquello que Dios consideró importante lo puso en la Biblia. Dios es omnisciente, ¿sí o no? Dios posee todo el conocimiento de las cosas que existieron, existen y existirán. Todo lo que hay, hubo y habrá, Dios lo conoce todo, absolutamente todo. Y de todo ese conocimiento que Dios tiene, Él eligió una parte y la puso en su libro, en la Biblia. ¿Qué parte? Lo que Él consideró que era necesario, que era importante que nosotros lo supiéramos. Por eso está. Si está en la Biblia, y por eso dice Timoteo, Pablo a Timoteo, toda la escritura es útil. Toda la escritura es útil. Porque todo eso que está ahí en la Biblia es de todo el conocimiento de Dios, lo que Él escogió para nosotros, que era necesario que nosotros lo supiéramos. Y bueno, pasamos al punto número 3. Ah, bueno, dice Primera de Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. A fin de cuentas, todo fue escrito con ese propósito, para que creamos en el Hijo de Dios como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Todo fue escrito con ese fin. Bien, vamos entonces a la Navidad, porque el tema era la Navidad y la Biblia, ya hablamos de la Biblia. Miren, algunas personas o grupos de personas, grupos religiosos, se oponen a la Navidad. Ellos no tienen cultos especiales navideños para nada. No mencionan la Navidad, no celebran la Navidad, están en contra de eso, de que se predique, de que se enseñe. Pero, sin embargo, yo quiero que nos preguntemos esto. ¿Es importante para los creyentes la Navidad? ¿Es importante para los creyentes la Navidad? Preguntémonos. Bueno, el que decide si es importante o no es Dios. Y si Dios lo considera importante, entonces estaría en la Biblia. ¿Dios la considera importante? ¿Sí o no? Si Dios la considera importante, entonces debe estar en la Biblia. Pregunto, ¿viene la Biblia la Navidad? ¿Viene mencionada en la Biblia la Navidad? Si viene mencionada, es que es importante. ¿Viene mencionada la Navidad? Bueno, la palabra Navidad no viene, fíjense que sí viene, pero viene en español, en nuestras Biblias. Lo que pasa es que a veces no se traducen las palabras. Pasa lo mismo que con la palabra bautismo. No se traduce, sino más se le pone una palabra que suena parecido a su original, pero no se tradujo y entonces ahí está la confusión de cómo se debe bautizar. Si en lugar de bautizar pusiéramos sumergir en nuestro lenguaje español, nadie se confundiría con que el bautismo puede ser por simplemente un chorrito de agua. Tiene que ser sumergiendo a la persona, porque eso significa en español la palabra bautizar, sumergir, inmersión. Eso quiere decir en español. Está en griego, pero nomás le pusieron una palabra en español que suena parecido al griego, pero no se tradujo y nos enredamos. También la palabra Navidad no se tradujo y nos enredamos. Pero entendemos esto, la palabra Navidad traducida quiere decir nacimiento. ¿Viene nacimiento en la Biblia? Sí viene. Ahora, cuando decimos nacimiento, no es nacimiento de cualquier persona, es el nacimiento específicamente de alguien. La palabra Navidad o nacimiento se aplica específicamente para una persona en la Biblia. No habla, no es el nacimiento de Benito Juárez, no es el nacimiento de la reina de Inglaterra, no es el nacimiento del rey de España, no es el nacimiento de Andrés López Obrador, no, es el nacimiento de una persona en especial. ¿De quién se refiere cuando decimos Navidad, que estamos hablando de nacimiento? Específicamente estamos hablando del nacimiento de quién. El nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo. Eso es la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Ahora pregunto, ¿menciona la Biblia el nacimiento de Jesucristo? O sea, la Navidad. ¿Se menciona? ¿Sí o no? Sí, poquito. ¿O mucho? Miren, la Biblia no habla del nacimiento de la madre de Jesús, de María. Búsquenle y no van a encontrar el nacimiento de María. No habla del nacimiento de José, el papá adoptivo de Jesús. Búsquenle y no lo van a encontrar. No habla del nacimiento del gran apóstol Pedro, ese líder entre los apóstoles. No habla del nacimiento del apóstol Pedro. No habla del nacimiento del apóstol Pablo, el que escribió un montón de epístolas del Nuevo Testamento. No habla del nacimiento de Pablo. Pero sí habla del nacimiento de Jesús, o sea, la Navidad. Vamos a ver algo de estas citas que hablan del nacimiento de Jesús. ¿Qué les parece? Desde el Antiguo Testamento ya se habla del nacimiento de Jesús. Bueno, ahí fue sí. Isaías 7, versículos 14 y 15, dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Quién es Dios con nosotros? ¿A quién se le va a llamar Emmanuel? A ese niño, a ese niño. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo. A ese hijo de la Virgen va a ser Emmanuel, va a ser Dios con nosotros. Ahí está diciendo la Biblia que Jesús es Dios. Dios con nosotros, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ahí está hablando del nacimiento de Jesús, que iban a ser de una virgen, ¿verdad? Bueno, Isaías 9, del 1 al 6, mas no habrá para siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y me brinco al 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Un niño nos es nacido. ¿De quién está hablando? De Jesús, del nacimiento de Jesús. Esto es profecía. Era una profecía, ¿verdad? Que ya se cumplió. Y ese se le iba a llamar como Dios Fuerte, fíjense. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios fuerte. ¿Cómo la ven? Profecías. Miqueas 5:2, es otra profecía que habla del nacimiento de Jesús. Nos dice dónde, en qué lugar iba a nacer Jesús. Fíjense, no viene la fecha, pero sí viene el lugar de nacimiento. No fue Tampico, Tamaulipas, por supuesto. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Al único que puede aplicar esto de la eternidad es a Jesús, que es Dios. A ningún otro ser humano le podemos aplicar este versículo. ¿Y dónde iban a ser? En Belén. De ti me saldrá el que será Señor. Bueno, ahorita, Salmo 72:10, los reyes de Tarsis y de las costas traerán regalos, traerán presentes. Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones. Isaías 66, multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa vendrán, todos los de Saba traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Aquí nos habla de esos visitantes que fueron a ver a Jesús. Y sí les dice reyes. Bueno, otro más. Jeremías 31, 15. Así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Este habla del nacimiento de Jesús? ¿Sí o no? Sí, está hablando de algo que sucedió en el nacimiento de Jesús. La muerte de los niños. ¿Se acuerdan? Por orden de Herodes. Cuando Herodes quiso matar a ese niño que acababa de nacer, ordenó la muerte de todos los niños alrededor de Belén y las regiones y mataron un montón de chiquitos de 2 años para abajo. Y ya se imaginan cómo han de haber llorado esas mamás, ¿verdad? Y eso estaba profetizado, el profeta Jeremías lo había profetizado. Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Miren a los del, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el lugar donde se murieron muchos niños quemados. ¿El ABC? ¿El jardín de niños de ABC o guardería? Los papás todavía están reclamando justicia. Todavía no se pueden consolar de la muerte de sus niños en ese incendio. Y eso que fue un accidente. Ahora esto que no fue accidente, que fue orden del rey Herodes. Bueno, y el Nuevo Testamento, no podríamos leerlo todo, nomás puse citas porque la narración del nacimiento de Jesús que está en Mateo 1, aquí me faltó, es de 18 al 25 y todavía el capítulo 2, versículo 1, por ahí, se habla del nacimiento de Jesús en el Evangelio de Mateo. Mateo 1, 18 hasta que se acaba, que es el último versículo 25, y luego todavía en el capítulo 2, versículo 1, menciona el nacimiento de Jesús. Bueno, la visita de los magos, Mateo 2, del 1 al 12, visita de los magos. La matanza de los niños que les estaba mencionando en Mateo 2, del 13 al 18, por orden de Herodes, perdón. El anuncio del nacimiento de Jesús, aquí ya nos pasamos del Evangelio de Mateo al Evangelio de Lucas. Aquí donde se le aparece el ángel a María, etcétera. Lucas 1, versículos 26 hasta el 38. No leeríamos todo eso, imagínense. El nacimiento ya de Jesús, que se narra en Lucas capítulo 2, del 1 al 20, donde viene aquella fiesta que hicieron los ángeles en el cielo por el nacimiento de Jesús. ¿Se acuerdan? Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, conclusión. Bueno, antes de hacer la conclusión, ¿se menciona o no se menciona la Navidad en la Biblia? O sea, el nacimiento de Jesús. Y si se menciona, ¿será importante o no será importante para nosotros? ¿Será necesario, será útil que lo conozcamos? Que lo recordemos, que nos acordemos y que demos gracias a Dios por eso. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Por eso Dios lo puso en su palabra. Así que comienzo con esa pregunta. ¿Es importante para nosotros los creyentes la Navidad? Es decir, el nacimiento de Jesús. Respuesta, sí. Sí, ¿verdad? Nuestro Dios lo considera importante y por eso se menciona y abundantemente en su palabra. No nomás un versículo por ahí escondido, sino muchos, muchos versículos de la Biblia mencionan la Navidad, mencionan el nacimiento de Jesús. Su palabra dice que se debe anunciar todo el consejo de Dios. Esto lo encontramos en Hechos 20:27. Se debe anunciar todo el consejo de Dios. O sea, todo lo que viene en la Biblia, de todo se debe predicar. No que, no, este tema no, este sí, este no. Sino todo, dice la Biblia, todo. Y entre ese todo está la Navidad, está el nacimiento de Jesús. Y que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. Y con esto, por lo tanto, en la iglesia se debe predicar, enseñar e instruir acerca de uno de los eventos más importantes en la historia de la humanidad, la Navidad, o sea, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué lo predicamos? ¿Por qué lo enseñamos? ¿Por qué dedicamos tiempo? Porque está en la Biblia. Y se debe predicar todo el consejo de Dios, o sea, todo lo que viene en la Biblia, la palabra de Dios. Amén. ¿No les oí? Amén. Amén. Bueno, muy bien. Señor, te damos gracias. Ha sido tu soberana voluntad el que conozcamos profecías y detalles acerca del nacimiento de Jesús. Tú sabes en tu criterio que era necesario este conocimiento. Y también nos ordenas que prediquemos tu palabra. Pablo le dice a Timoteo, le insiste, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No sabemos si fue en este tiempo cuando nació Jesús o estamos fuera de tiempo, pero la predicamos, como dice, que prediquemos a tiempo o fuera de tiempo. Así que, sobre todas las cosas, Señor, te damos gracias, porque tú decidiste enviar a tu Hijo aquí a la tierra. Te damos gracias por el gran sacrificio que esto significó, que Él dejara su trono de gloria esplendente en el cielo, que Él dejara la alabanza, la adoración, la exaltación de ángeles, de arcángeles, de querubines, para venir y ser despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Fue grande el sacrificio que Él hizo por nosotros. Y pudiendo nacer o venir a este mundo ya como una persona adulta, fuerte, y habitar en un palacio, el mejor, el más espléndido, tú quisiste que viniera a este mundo, hiciera su entrada como nosotros también la hacemos, de una madre que fue en ella engendrada por el Espíritu Santo, este precioso niño que sería nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque nació así, pasó todas las etapas de vida que nosotros también pasamos y por lo tanto nos comprende perfectamente bien todo lo que nosotros pasamos, todas nuestras preocupaciones, angustias, temores y aún faltas que cometemos. Nos entiende perfectamente porque Él vivió todo esto, toda la vida, desde recién nacido hasta adulto. Pasó por la adolescencia, sabe lo que es eso. Pasó por la juventud, sabe las desviaciones que se pueden presentar en la juventud. Gracias, Señor, porque en todo esto nos puede comprender porque Él lo vivió. Él estuvo así. Gracias, muchas gracias. Después, ya grande, dio su vida, porque a eso vino, a morir para el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias, Señor, por esta dádiva, por este regalo que no puede igualar a ninguno de los regalos que nos damos entre nosotros o que te podamos dar a ti. Ningún regalo es igual a este. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En Cristo Jesús. Amén.